Ayer hablamos precisamente del mejor 11 que han elegido los aficionados del Cádiz, mejor 11 de la primera década de los 2000, de la primera década del segundo del nuevo milenio. Y en ese 11 estaba de delantero centro, como no puede ser menos, Oliverio Álvarez. Oli, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bueno, gracias a Dios bastante bien. Espero que vosotros también bien. Pues bueno, o sea, algunos, nos ha tocado alguno de cerca, algún amigo que, bueno, que tristemente nos ha dejado, sobre todo mucha gente mayor. Mm. Y bueno, ha habido tanta gente que alguno de cerca siempre nos toca, pero los más cercanos, bueno, los tengo bien. A mis padres, a familia, aquí todos en mi casa. Y yo, bueno, tengo algo de suerte porque tengo aquí en Asturias se vive mucho en casas de campo, ¿no?
Sí.
En el campo. Y bueno, tengo aire libre para entrenar y espacio aquí para correr. Y bueno, los dos meses duros los llevé bien trabajando. Mm. Y estuve bastante entretenido, así que bueno, eso, creo que soy un privilegiado el no estar en un piso, que siempre es más duro.
Mm.
Y bueno, poco a poco, como todos, hombre, animándome ya también, recuperando la normalidad poco a poco, estando en la calle ya con los amigos, terracita, cerveza y bueno, y pendiente ya del fútbol, que estamos ya deseosos de que empiece.
Pues sí, la verdad es que si te cogió la pandemia, o cogió a tu equipo, el Marino de Luanco, fuera del descenso, me decías fuera de micrófono, toda la temporada, y llega la pandemia y os coge en puestos de descenso, ¿no? En segunda B, ¿no, Oli? Sí.
Me quedó un sabor un poco amargo, porque somos un equipo muy modesto, ¿eh? Somos de los presupuestos, yo creo, más bajos de toda la segunda B, un equipo muy familiar, y estábamos todo el año, sí, estuvimos todo el año fuera del descenso, en la zona media, un poco más para abajo, y el último día, precisamente, bueno, pues nos metimos en el cuarto por la cola, en descenso, y bueno, ahora con todo este lío de los descensos que se salvó, pues bueno, seguimos en segunda B, sabemos, pero me da un poco de, bueno, me quedé con un sabor así un poco amargo, porque creo que merecíamos haberlo hecho por méritos propios y jugar estos 10 partidos, porque, bueno, quedaba, ahora es cuando, como decía Luis Aragonés, se jugaba todo, estos 10 partidos, ¿no? O sea, que nadie tenía nada asegurado, ni el mismo Cádiz ahora, aunque estaban puestos de ascensos, nadie teníamos nada asegurado, porque los últimos 10 partidos, todos sabemos, ¿no? El capricho del calendario, pasan muchas cosas, y la presión, los nervios, y yo, gracias a Dios, bueno, como conocía bien a mi equipo, que llevo con ellos ya 3 años, en los 3 años nos acabamos muy bien la temporada, y bueno, al final se ha suspendido y nada, ahora un poco con la incertidumbre de todos, las incógnitas de la temporada que viene.
Sí, parece que en segunda B, tercera, y eso va a empezar por lo menos en octubre, ¿no? La próxima temporada, ¿no?
Sí, sí, en principio, si todo, digamos, si sigue dentro de estos cauces que va ahora, la idea parece que es que se juegue, pues no sé, la primera quincena de octubre, que se arranque, y en dos fases, en dos subgrupos, cada habría 100 equipos en segunda B, en subgrupos de 10, y sería una primera fase de 18 partidos, me parece, que hablan, y luego otra segunda fase de 10,
uh-huh,
y una temporada un poco más corta de partidos, y bueno, un formato nuevo por todo esto, y luego con la segunda B Pro, esa que se quiere crear, y la reestructuración de la segunda B, y bueno, será un año diferente para todos, un poco una incógnita, todos un poco a la expectativa, situaciones nuevas, de lo del público,
de muchas cosas, aprendizaje también,
campeonato
sí,
corto, pretemporada diferente también, porque aquí no, en este sistema, yo creo que el que empiece un poco dormido el primer mes, pues ya lo paga, y la primera fase es fundamental, los primeros 18 partidos.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, va a haber un poco ahí de variables a manejar, muy diferentes, pero bueno, estamos todos en las mismas condiciones.
Oye, Oli, que estés en el mejor 11 del Cádiz de la década de los 2000, hombre, pues imagino que le gustará a uno verse, ¿no? Que te gustará verte ahí, ¿no?
Sí, hombre, yo Cádiz, que ya se me acaban las palabras de agradecimiento para la gente, para el público, en todo. Ya no,
tu competencia era Marino Toeldi. En ese puesto.
Mariano bien, sí. Fíjate. Bueno, Mariano estuvo, lo que pasa es que Mariano estuvo, es que ahora no recuerdo a Mariano, bueno, un pedazo de delantero, estuvo en Sevilla, sí, lo conozco bien, además, Mariano. Pero Mariano, yo que estuvo algún año en segunda B con el equipo y en segunda.
Sí, en segunda B, en segundo, 17 goles hizo con el Cádiz en segunda B cuando ascendió en Irún, sí.
Eso, sí.
Estuvo menos tiempo que tú, sí.
Lo que pasa es que lo nuestro, claro, la repercusión de estar en segunda y en primera división, pues lógicamente fue de mucho mérito, ¿no? De hecho, dentro de 15 días se cumplen 15 años, ¿no? Habla de la dificultad, ¿no? De colarse en primera división y bueno, no sé, es un recuerdo que dejamos todos, ¿no? La gente se queda con los goles míos y con ese día tan especial para todos, ¿no? Que queda en la retina ya de Chapín para toda la historia y ahí ha habido un grupo. Yo, bueno, era a lo mejor un poco más conocido porque venía de ser internacional junto con, en aquella época, con también Ramón de Quintana, y recuerdo que el primer año también llegó Mami Quevedo, y éramos quizás un poco los más conocidos, ¿no? Pero venía un grupo de gente de segunda B, con gente de la casa importantísima, ¿no? Porque eso sí que tiene mérito, porque esos hay gente ahí, compañeros míos, que colocaron el Cádiz de segunda B en primera, ¿no? Y eso sí que merecen estar en ese 11. Bueno, hay mucha gente que merece estar en el 11, es muy difícil, ¿eh?
Sí.
Es complicado. Aparte de esto, bueno, pues hay gente que te vio jugar, gente más joven, gente menos joven, entonces todas las redes sociales, los votos, bueno, yo muy agradecido, pero a todos, ¿sabes? Porque en realidad, bueno, todos los que nos pusimos la visita de Cádiz, el que jugó más, jugó menos, bueno, el delantero siempre brilla un poco más porque salimos más en los periódicos y en las fotos, pero el mérito de tantos ascensos ahí en esa época es de toda la plantilla, yo creo, con la que tuve suerte de jugar en esos 3 años.
Oye, hace unas semanas cuando recordábamos el fallecimiento de Michael Robinson, Oli, recordábamos también que precisamente fue Michael, ¿no?, el que hizo mucho porque tú vinieras al Cádiz, ¿no?
Sí, no, a mí la puerta de Cádiz me la abrió Michael Robinson, el primero. El proceso fue una conversación que tuve con él, además de madrugada, de noche, después de mi salida del Oviedo, y él apostó por mí, me transmitió mucha confianza ya en la conversación, dijo que iba a hacer todo posible, que quería que fuese el delantero del Cádiz cuando ellos ascendieron en la Universidad de Las Palmas, el Cádiz, y prácticamente al día siguiente, a los 2 días, José también apretó, habló con José y con Benito, y ya fue una labor, bueno, de convencerme tanto José como Alberto Benito, pero sí, la llave, la primera llave y la puerta...
La abrió Michael, ¿no?
Fue Michael, sí, así fue.
Tú decías ahora, 15 años se van a cumplir de lo del ascenso en Chapín, y 15 años después el Cádiz va a volver a intentar ascender a primera. 11 partidos por delante, partidos 3 partidos por semana. ¿Cómo lo ves tú?
Pues una incógnita, ¿eh? Una incógnita, porque se van a dar situaciones diferentes. Es verdad que para todos. Lo que pasa es que el Cádiz, como lo tenía todo... Digamos que el Cádiz... ojalá no pase, ¿eh? Pero si sí tienes un poco la mentalidad de que no perder lo que ya conseguiste, lo das como por ganado, como que iba todo encaminado, ¿no? Y los otros van a la caza tuya, es diferente la mentalidad, ¿no? Entonces, porque no te puedes despistar, en el sentido de que el Cádiz, por ejemplo, como local estaba fuerte, el ambiente de Carranza, si hay un equipo como local donde se siente realmente caliente y fuerte es el Carranza. Y esa sensación extraña de no tener gente, bueno, hay que ver cómo responden los futbolistas, porque ahora, por ejemplo, hay una variante importante, que, bueno, los entrenadores o la gente de fútbol conocemos, que muchas veces decimos que hay muchos jugadores de entrenamiento y hay jugadores, sí, de partidos. Eso es una cosa que nos ha pasado a todos en una carrera futbolística, en todos los equipos. Y dices, joder, este chico cómo entrena, y luego el domingo el factor campo, el ambiente, a veces de local, a veces de visitante, la afecta, y gente al revés, que gente que necesitaba el estar caliente y con la sangre a tope y jugar en el límite para ofrecer su mejor rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, el rendimiento ahora es una incógnita para todos, tanto para el que iba rindiendo muy bien como para el jugador que a lo mejor ahora tenía un papel más secundario, que en esa frialdad del ambiente juega el domingo igual que un entrenamiento de jueves, ¿no? Y hay gente los jueves o los miércoles que sorprende muchísimo en un entrenamiento. Y ahora esa gente a lo mejor son fundamentales en este periodo de,
claro,
partido.
O sea, hay jugadores que han tenido poco protagonismo y ahora no van a tener más remedio que tener protagonismo por tantos partidos en tan poco tiempo, por las convocatorias amplias, por los 5 cambios. Al final, claro, esos jugadores tienen que dar un paso adelante, sí, al final.
No, yo estoy seguro que los entrenadores lo están valorando. Va mucho con el carácter y la personalidad de los futbolistas, ¿eh? Igual que para jugar en un momento clave, dices tú, este no me falla, este futbolista, este tiene una personalidad y un carácter. Ahora va en momentos así fríos de... Claro, porque la motivación no es de afuera hacia adentro, sino tiene que salir de un propio futbolista hacia afuera, ¿no? De la responsabilidad de saber que se siguen jugando 3 puntos. Y el entrenador en eso va a tener que pensar mucho, seguro, en qué tipo de futbolista le va bien para eso. Porque hay una cosa clara, por ejemplo, ahora mismo... La referencia de todos los partidos que se han jugado en Alemania, hay un porcentaje muy pequeño de victorias locales.
Sí.
Y eso es lógico. Es lógico porque ahora la gente juega fuera de casa, igual que en casa, juega más alegre, más desinhibida, no te aprieta la grada contraria, o sea, juegas en igualdad de condiciones prácticamente fuera que en casa. Entonces, claro, el concepto campo también va a tener un factor mínimo en lo que es el rendimiento, ¿no?
Tú sabes lo que es jugar en Carranza. ¿Tú crees que puede pasar factura el hecho de jugar en Carranza sin público para el Cádiz?
Carranza imagínate, por entre comillas, ¿no? Imagínate que te metes en un campo frío como Soria. Pues Soria, ni frío ni calor cuando juegas, ¿no?
Sí.
Pero la diferencia es no va a ser tanta. O cuando en su día jugaba, ahora ya no tanto, el Getafe de hace 15 años en primera división, es que iban 7.000, 8.000 personas. Era no sé, no tenías una presión como visitante prácticamente cuando jugabas en Getafe, ¿no? El Getafe de hace 10 o 15 años. Y a donde afecta, pues donde afecta. Pues se va a notar mucho más la diferencia, por ejemplo, en un Betis-Sevilla, en un Villamarín,
claro,
en un Carranza, en los campos calientes. Ahí sí se que va a decir, jolín, esto sí que es totalmente diferente. Esto no tiene nada que ver con lo que teníamos antes, ¿no? Ahí es donde puede afectar más la diferencia de jugar a puerta cerrada a no jugar. Pero bueno, no queda otra, no hay excusa. Como dicen los entrenadores y los jugadores, al final lo que intentan es no buscar justificación en eso y centrarse, que es lo que toca, y salvar la temporada con estos últimos partidos, que se juega mucho, que quedaba mucho por jugar.
Todo.
Todavía. Uh-huh. Es mucho lo que queda por jugar todavía, y por eso digo que nadie tenía nada seguro, ni nosotros, hablando de distancia, como en segunda B, en segunda B y en tercera, por más que seas campeón de grupo, no te asegura de ascenso. Claro. Es un playoff todavía, es un playoff, hay que jugarlo, y cuántos campeones al final se han quedado fuera, y o sea que nadie tenía el ascenso gratis. Las cosas hay que pelearlas, y sobre todo al final hay muchas variantes, y más en esta situación ahora mismo, que van a afectar y que nos van a sorprender.
Y tú sabes que este Cádiz le da una importancia muy grande al tema físico, ¿no? A la exigencia física del equipo, porque es un equipo que tiene un bloque defensivo, que tiene que correr mucho. El hecho de que se haya, bueno, del parón, de nuevo volver a empezar un poco todo, ¿le beneficia, le perjudica?
O sea, yo creo que Cádiz, a lo mejor, el concepto de equipo que tiene, que bueno, lo tiene muy, muy, muy mamado los equipos de Álvaro Cervera y el Cádiz, lo tienen ya grabado a fuego. Pero a lo mejor al Cádiz le puede afectar también, sobre todo, el concepto ese que tienen, bueno, de jugar a la contra y de jugar más metido en atrás y tal, arropadín, como le gusta jugar al Cádiz. A lo mejor fuera de casa juega más alegre. Y no solo ya porque Álvaro quiera, porque es que el factor de que no haya gente en la grada y de que juegas, hay un puntín que juegas con el freno mano un poco menos, como si jugases un entrenamiento, digamos, de partido los jueves, donde hay más alegría, la gente... te animas más a hacer cosas, a regatear, a cosas que en un partido normal vas un poco más con el freno mano, juegas a no equivocarte, y quizás fuera a casa, al Cádiz también le va a afectar en la otra parte, en que en vez de jugar a lo mejor un poco más sujeto, igual el futbolista juega también por su propia forma de ver el partido fuera a casa sin público, juega más suelto en ataque. Yo creo que eso también le puede pasar al Cádiz, ¿no? Que le puede afectar en casa, pero fuera, en esa otra versión del Cádiz de fuera, también le puede venir bien.
¿Y el tema de los 5 cambios, Oli? ¿Tú cómo lo ves? Porque hemos escuchado...
Yo no estoy de acuerdo, lo tengo claro.
Setién no le dice, no le gusta. A Sergio del Valladolid tampoco.
No, yo creo que se arranca con las normas y se juegan con 11, se juegan con 11. Se juegan con 7, se juegan con 7. Yo no le veo... O sea, 2 amarillas es roja. O sea, no, yo no veo por qué tiene que haber cambios. O sea, la gente está bien preparada físicamente. Estamos hablando de profesionales, de gente que... como no puede jugar un jugador domingo o miércoles. Jugará... un domingo o miércoles, a lo mejor esa semana juega 3 partidos y a lo mejor la siguiente le toca otro, pero para eso son las plantillas. Las plantillas no son 11 jugadores. En segunda B hay filiales que van a ayudar al primer equipo, en muchos equipos. La mayoría de plantillas, más que de 22, son de 26. Oye, y la cantera en estos momentos está para eso también. Hay que apostar, claro, por gente joven.
¿Le vendrá bien al Cádiz por el tema que hablamos del tema físico y estas cosas? ¿O
no? No sé, eso quién lo sabe. Yo lo que tengo claro es que no tiene por qué. O sea, eso de hacer 5 cambios... porque el que esté cansado, pues ese será que no juegue el domingo siguiente, y tendrás que manejar como entrenador las reglas del juego, y las reglas del juego son esas: se juega con un balón, se juegan con 11, se juegan con 3 cambios, o sea, pues no hay a mitad camino. Otra cosa es para la temporada que viene, oye, o sea, hay una reunión y empiezas con unas condiciones, pero yo no le veo mayor sentido. O sea, eso de que están cansados y que por problemas musculares, el jugador en cuanto se ponga a jugar al fútbol para los partidos, el único pero que veo yo ahora, por ejemplo, en esta preparación, son los partidos amistosos. Eso sí que va a ser diferente.
Sí.
Venía muy bien jugar 1-2, aunque sea fuesen 2 partidos amistosos. El concepto ese de partido es muy diferente a hacer ejercicios tácticos y entrenamientos normales. El mayor reflejo en un entrenamiento de un partido es algo parecido cuando entrenas, y eso lo da un partido amistoso. Y eso sí que, el no jugar partidos amistosos, bueno, ahí sí puede afectar un poco, ¿no? Pero yo de los 5 cambios no le veo mayor sentido.
Te hago la última, Oli. Ya por una cuestión de lo que tú crees, no sé si con el corazón o con la cabeza, pero ¿tú crees que a final de julio estamos celebrando un ascenso o no?
Sí. Yo creo que sí. Aparte, conociendo a Álvaro, al míster también, hay una cosa también que en estos partidos que se juega todo tan... que se va a jugar tantas cosas y tantas variables... hay una en la que yo creo que el Cádiz, por ejemplo, si no le va a pasar, que es que en este tipo de partidos, si estás viendo algo de fútbol alemán, por lo menos, de que es una liga importante, la mayoría de goles y de cosas que pasan que te llaman la atención son despistes, falta de concentración. ¿Por qué? Porque el partido es prácticamente como un entrenamiento. Y en un entrenamiento el jugador se despista. Falta tensión, hay un momento que te relajas. Es un trote a veces cochinero en vez de un trote de realmente de jugarte un balón dividido. Hay situaciones de entrenamiento que en los partidos de la Liga Alemana ahora mismo se están viendo, en que hay un despiste y dice, vaya gol más tonto, vaya falta de marcaje. Y eso en el Cádiz veo yo más difícil que pase, porque Álvaro tiene un concepto de idea de juego y de cómo siente el fútbol, de ser un equipo muy concentrado el Cádiz. Uh-huh. Y por ahí yo creo que ahí no se va a despistar el Cádiz. Uh-huh.
Pues esperemos que así sea y lo celebremos. Oli, como siempre, me alegro escucharte y que todo vaya bien. Gracias, como siempre.